juicios de lesa humanidad en la provincia de San Juan a las 17:30. Está estipulada la lectura de la sentencia, ¿no? Para justamente que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Esto para estos represores, a estos genocidas que actuaron durante la época del proceso en la provincia de San Juan. Así que estamos acá en el rectorado, por eso te preguntaba, Juli, si lo escuchabas bien, porque estoy en el edificio, ¿no? Por ahí, dentro del edificio, suelen fallar las comunicaciones.
Claro,
hay mucha gente acá en el rectorado, hay organismos de derechos humanos, por supuesto, bueno, autoridades de la universidad, veo gente también de las universidades, distintos departamentos, bueno, veo a algunos colegas de algunos medios de comunicación, está la gente de SAMA, por supuesto, transmitiendo en vivo, digamos, ¿no? Esperaba ver mucho más gente, tengo que ser sincero, de la que estoy viendo, esperaba ver mucha más gente de la que estoy viendo en estos momentos, pero bueno, todavía falta, en teoría son 17:30 la hora en que el tribunal va a leer esta sentencia, esta tercera mega causa, como les decía recién, en la provincia de San Juan, juicios de lesa humanidad, posiblemente la última gran mega causa que se pueda desarrollar en la provincia de San Juan. Querido Juli, querido, ¿cómo está? Yo estoy acá guardadito. ¿Cómo está afuera el tiempo? Está agradable, ¿no?
Así es, Mauri, el tiempo se encuentra agradable. Yo también, mirá, te digo que adentro de la radio estoy pasándola muy bien porque estoy bastante calentito. Afuera hace muy poco frío. En este momento, igual te digo que tenemos a una humedad de 28%, una presión de 941.4 hectopascales y un viento sur de 16 kilómetros y una visibilidad de 15 kilómetros. Yo no sé si vos cuando estabas yendo para allá sentías esa cantidad de viento.
Sí, no, la verdad que es una tarde bastante agradable. Está esperando un frío para el fin de semana, bueno, y vientos ondas y todo lo que tiene que ver con lo que pasa en San Juan y están, ¿no? A lo que, bueno, finalmente estamos acostumbrados, pero igual irrita un poco. Así que si te parece, querido Juli, voy a ir charlando con alguna gente que está presente acá en el rectorado, para que charlemos un poco sobre, bueno, las primeras sensaciones sobre esta fecha histórica para todos los sanjuaninos. Así que sanjuaninos, yo te diría sanjuaninos y para toda la gente del país, esperando este momento histórico, que es una sentencia para los genocidas, para los represores de la provincia de San Juan. Estoy acá con una compañera, estoy hablando de Luciana Mazuelo, por supuesto, referente dentro de el colectivo feminista en la provincia de San Juan, también miembro de la PDH en la provincia de San Juan. Hola, Luga, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todas, todes?
Bien, muy bien, querida Luga. Bueno, contame las sensaciones. Bueno, de un día histórico, ¿no? Un día histórico para todos los sanjuaninos.
Habíamos empezado el día con una mala noticia, la verdad, que fue la decisión de casación de otorgarle nuevamente la prisión domiciliaria al genocida Olivera. Pero bueno, ahora, esperando un poco de reparación ante estas noticias, y esta reparación que tiene la oportunidad de dar la justicia ante esta avanzada, además, que hay de una derecha y de un sector negacionista importante en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Así que estamos esperanzados de que sea una sentencia realmente justa, de que todos tengan perpetua, sobre todo por los compañeros y las compañeras que no pueden estar acá, que han fallecido, que dieron su testimonio para este juicio y que no pueden estar presentes. Así que esperamos que por ellos y por los 30.000 hoy tengamos perpetua.
Sí, la verdad que una mala noticia, y la verdad que uno te angustia bastante, ¿no? Como ciudadano, como argentino, como militante también de derechos humanos, esto, ¿no? El laburo enorme de las organizaciones de derechos humanos, del Estado, poniendo guita para los juicios, y resulta que le dan arresto domiciliario a un tipo que intentó fugarse, no una vez, dos veces. Y aparte con el rol que tuvo Olivera dentro de la dictadura militar en la provincia de San Juan, digo, da un poco de bronca.
Una de las personas más crueles y sanguinarias, porque además de proceder con el método de querer infiltrarse en organizaciones sociales, educativas, señalar y marcar a sus futuras víctimas, él se ha desempeñado adentro del servicio penitenciario, de los lugares de tortura, como una persona que tenía especialmente saña con las mujeres. Uh-huh. Y se encargaba él sistemáticamente de violarlas y de castigarlas. Uh-huh. Por ser mujeres y por su militancia. Uh-huh. Entonces estamos hablando de la persona más nefasta que se va a juzgar hoy.
Uh-huh. Han habido elecciones hace poco en la provincia de San Juan. Los sanjuaninos y sanjuaninas decidieron cambiar de color, ¿no? Por lo menos quien conduzca los destinos de la provincia de San Juan. En agosto, en octubre, hay elecciones en la provincia a nivel nacional, se elige presidente. Bueno, ¿cuáles son las expectativas? Pensando en esto, ¿no? En todo este trabajo, en esta lucha de los derechos humanos, bueno, y estar atentos a que no volvamos para atrás.
Personalmente, después de lo que ha pasado en San Juan, estoy un poco desesperanzada, la verdad. Estamos pensando que vamos a tener que empezar todo de nuevo. Pero los espacios de derechos humanos, el lugar que ocupan los organismos, siempre han tenido como bandera la memoria, la verdad y la justicia. Entonces será otra trinchera que vamos a tener que organizar y seguir dando la lucha. Esperamos que a nivel nacional no tengamos este revés que hemos tenido en la provincia de San Juan, absolutamente inesperado, para que estas ideologías negacionistas, estos discursos de odio, no sigan avanzando sobre nuestros derechos y sobre lo que fundamenta los juicios de lesa humanidad, que es tener justicia y reparación.
Bueno, muchas gracias, Luga.
Gracias,
Luga. Hablamos con Luciana Mazuelos, compañera, activista de derechos humanos, miembro de la PDH, por supuesto también dentro del colectivo feministas en la provincia de San Juan. Bueno, estamos recorriendo acá el rectorado. Voy a ver si... la veo a Margarita Camus, pero no sé si va a poder charlar la Marga. La verdad que anda con un problema de salud desde hace un tiempo largo. ¿Vos me escuchás bien, Juli?
Yo te escucho perfecto, querido Mauri. A mí me sigue sorprendiendo que 40 años después de democracia, ¿no? Todavía haya que seguir juzgando a estas personas y no se haya podido hacer antes, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad que va llegando gente de a poco acá al rectorado. Bueno, por supuesto, militantes de toda la vida. Acá que uno conoce un poco acá de la militancia. Estoy buscando a alguien con quien más charlar. Por supuesto, hay organizaciones políticas, organismos de derechos humanos. Acá lo veo a Carlos Goya. Hablamos esta mañana. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Estoy en vivo ahora. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien. ¿Y vos? Bueno, otra vez.
Hablamos esta mañana con Carlos Goya. Y bueno, tenemos en vivo ahora. Bueno, esperando ahí a minutos de la sentencia, Carlos. Carlos Goya, recuerden que es el director de Derechos Humanos de la provincia de San Juan.
Sí, acá estamos expectantes. Esperamos, como decimos siempre, que estas sentencias sean reparadoras y a nivel con el grado de los crímenes cometidos. Más que hay muchos imputados que va a ser su primera sentencia, entonces esperamos que sea firme y buena y acorde a la medida de lo que esperamos.
Gracias, Carlos.
Gracias.
Muchas gracias, Carlos. Ahí seguimos acá, hablando, a ver si lo encuentro acá. Lo tengo a Gaby. Hola, Rosita, ¿cómo estás? Gaby, vení. Lo tengo acá, Gabriel Farías. Estamos en vivo para Condado Radio. Estamos en la cobertura de la sentencia en esta tercera mega causa de juicio de lesa humanidad en la provincia de San Juan. Hola, Gaby, estoy con Gabriel Farías, miembro de la agrupación Hijos. Bueno, Gaby, no queda casi nada.
Sí, se ha hecho más largo de lo que esperábamos. Se están haciendo esperar. Sí, qué sé yo, ya a esta altura ya no queda más que esperar los minutos que quedan, escuchar la sentencia. Esperemos que esté a la altura de las circunstancias y que sea lo que se ha venido dando en todos los juicios, ¿no? Pero bueno, no queda otra que esperar, Mauricio, nos han hecho demasiado largo el día.
Bueno, recordemos que Gabriel Farías, bueno, es querellante por la muerte de su papá, de Nicolás Farías, un trabajador, bueno, que fue chupado de su casa con apenas 23 años. Bueno, Gaby, vamos a esperar, estamos ansiosos un poco con la expectativa, de a poco va llegando gente acá al rectorado. Me sorprendió un poco el pedido de palabra de Olivera, ¿no? Pensé que en un momento se iba a explayar, todos creo que esperábamos, ¿no? algún show de Olivera, pero bueno, solamente se limitó a agradecer a la defensa. Un poco raro, ¿no?
Un show. O sea, fue estirar un poco más la agonía. No, que la agonía para ellos, son ellos los que están encerrados, nosotros estamos, ellos son los que tienen condena.
Le han dado domiciliaria, Gabe. Sí, y con lo que sí.
Me parece que con los antecedentes que tiene, la justicia tiene que rever mil veces las cosas. No una, dos. Rever y 100 veces más, porque es injusto, ¿viste? Se lo ve saludable, no tiene ningún problema. Pero, digamos, fue un show igual, este es tirar. El otro también se sentó ahí, no dijo nada. Tranquilamente lo pudieron hecho esta mañana y es simplemente, se siguen burlando, ¿viste? Entonces no. Pero no somos los condenados, somos los que estamos de este lado de la vereda pidiendo justicia por un país mejor, somos todo lo contrario a ellos, ¿viste? Entonces no. Es la tranquilidad que tenemos.
¿Qué expectativa tenés con la sentencia, Gaby? Con respecto al tribunal, bueno, en fin.
La expectativa que tengo, como te dije recién, la de una condena justa, más o menos como se han venido dando en los últimos juicios, la perpetua, más o menos la línea que está el fiscal Dante Vega, que nos pueda dar esa tranquilidad que de saber que por, llegamos a esta cosa rara de que hay una condena judicial también, ¿no? Conformarnos con eso es duro, ¿eh? Porque pasa, o sea, le dan una condena a un tipo que tiene antecedentes de fuga, todo eso, y se fugan, te da bronca. Pero bueno, condena al fin, la historia se escribe, se está comprobando que hubo un terrorismo de Estado, hubo un plan sistemático de exterminio, hubo un plan para exterminar todo aquel hombre y mujeres, cualquiera que fuera, que pensara distinto, sin contemplaciones, sin juicio previo, sin nada. Entonces, lo demás va a ser el análisis, lo vamos a hacer, digamos, también con los fundamentos, ¿viste? Pero esperamos eso, ¿viste? Que haya una condena ejemplar de qué es lo que pidió el fiscal, que son perpetuos.
Dante Vega.
Cárcel común.
Dante Vega, me parece destacar el laburo enorme que ha hecho Dante Vega como fiscal general. Tuve la posibilidad de seguir algunas de las audiencias que fueron terribles, ¿no? Terribles, cómo fue la rosca que hizo la defensa, ¿no? De todos los imputados, cómo embarraron, cómo ensuciaron. De hecho, cómo también en su rol de abogado, en un negacionismo absoluto sobre algo que ya estaba juzgado y estaba demostrado.
Lo de Dante Vega es enorme. La de Dante y todo su equipo, todo el equipo acá en San Juan también. De verdad, se han portado muy bien, nos han tratado muy bien, siempre a disposición. La verdad, realmente ha sido titánico, ¿viste? El trabajo de ellos no es fácil, sobre todo una causa como esta, tantos imputados, con muchísimos testigos. La verdad, hemos sentido cuidados por parte de la fiscalía y la verdad para nosotros es un alivio saber de que hay gente que tiene este compromiso.
Gracias, Gaby. No, gracias por la palabra.
Mauro.
Bueno, vamos a ir caminando por acá. Acá veo mucha gente amiga. Acá la tengo. Estoy en vivo, chicas. Yo sé que la Marga no puede hablar mucho, pero bueno, nada. Marga, dos palabras nada más. La expectativa para lo de ahora. Falta minutos.
Primero la decepción por la resolución que ha tomado Casación de que se le restituya la prisión domiciliaria a genocida con doble condena de cadena perpetua, reclusión tiene prisión perpetua, que hoy ha ordenado el tribunal que le vuelva a restituir la prisión domiciliaria. Entonces, realmente empiezo por eso, porque son los retrocesos que seguimos viendo. Y hoy, bueno, esperemos no llevarnos ninguna sorpresa con las expectativas de este juicio, que realmente se haga justicia y sobre todo con la importancia que tiene en la pata civil y judicial como es la participación de Yanelo en los delitos de lesa humanidad. Eso es lo que te puedo decir, que para mí es lo importante, porque hay varios actores que todavía no se tocan.
Bueno, gracias, Marga.
Gracias a ustedes.
Estamos en la Condado Radio en vivo con Marita Camus. Estoy con otra compañera también, Cristina Leal. No sé, María Cristina Leal, si usted quiere. Usted quiere que tenés al lado. Bueno, contame tu sensación como militante política ya en este momento.
Bueno, yo estoy satisfecha en tanto se ha enjuiciado a la mayoría de estos hombres, que esto haya llegado a este punto. Es un capítulo más que se cierra, pero no termina la lucha. Nuestra lucha sigue para siempre, porque los principios que nosotros levantamos eran verdaderos, no han terminado. Sigue nuestra lucha y nuestro deber hasta el último día de nuestra vida va a ser reivindicar la lucha de los compañeros, la desaparición de los compañeros, la muerte de los compañeros. Así que para nosotros es el deber histórico reivindicar lo que hemos vivido y continuar transmitiéndole a las nuevas generaciones aquello por lo que luchamos y pensamos que vamos a seguir dándoles el ejemplo de vida y que ellos van a recoger nuestras enseñanzas y nuestro propio ejemplo. Así que de alguna manera, bueno, siento que hay una cosa que hemos logrado con nuestra lucha, que es llegar a este día.
Gracias, Cristina, gracias, Marga, por la militancia, por la lucha. Acá estamos las nuevas generaciones y vienen otras generaciones. Bueno, acá, seguimos acá en el rectorado. Juli, decime cómo va, si me escuchás bien. Por ahí se hace difícil el retorno, pero acá estamos.
Mauri, querido, el sonido que y las entrevistas que estás llevando es muy bueno.
Bueno, gracias, querido Juli, gracias ahí. Agradecer enormemente el laburo de Julián Riveros, este compañero de la Condado Radio, ahí por estar en vivo del otro lado en los estudios de la Condado Radio. Nosotros estamos acá en el rectorado, recuerden, acá el rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, transmitiendo, esperando, estamos a minutos de que arranque la sentencia por esta tercer mega causa, juicio de lesa humanidad en la provincia de San Juan. Acá me voy a acercar a una compañera, a una amiga. Vicky, te parece un segundo, estamos en vivo. ¿Qué hace, Vicky? ¿Cómo estás? Hasta ahora, Victoria Benítez, compañera, miembro de la agrupación Hijos, también funcionaria dentro de dirección ahora, ¿no? Dirección de la Mujer, Diversidad y Género, por supuesto. Bueno, Vicky, contame las sensaciones. Estoy haciendo memoria y me acuerdo de las otras sentencias y, bueno, es como que, como un déjà vu, ¿no?
Es como un déjà vu, compañero, nada, pero acá con muchas emociones que me pasan en el cuerpo, en la cabeza, el corazón. Acá con un compañero histórico del peronismo que, bueno, reviviendo sus historias de la época de Don Eloy, la verdad que emocionadísima y esperando que este sea un claro día de justicia, reivindicando a Néstor, por supuesto, como siempre, a mi vieja y en ella a los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos.
Bueno, las expectativas, porque ha sido un juicio complicado, muy largo, ¿no? Una pandemia de por medio. La virtualidad le sirvió a la defensa para que se agrupara, para ensuciar, para dilatar los tiempos. De hecho, lo seguimos dilatando. De hecho, recién estuvo hablando Olivera, todos esperamos qué iba a decir. Bueno, finalmente seguir dilatando aún más todavía la sentencia final. Bueno, contame cuáles son las expectativas con respecto a la sentencia.
La verdad, como yo te decía recién, nada, la expectativa siempre, la vara es alta. Nosotros hemos siempre luchado desde la justicia legal, como dice la Tati Almeida, y nunca con la justicia por mano propia. Esperamos que realmente hoy, compañeros, sea un claro día de justicia. Un claro día de justicia por nuestros compañeros. Nada, se me viene a la cabeza. Y todas las cuestiones, no solo desde lo individual, sino de lo social que hemos ha sufrido. Y nada, esperamos que sea justicia, en serio.
Estoy acá con mi hija, Guara, acá al lado, que le he traído conmigo a la sentencia. Para ella y las generaciones que no saben quién era tu vieja, contale un poco a la gente quién era tu vieja.
Dale, bueno, contarte que acá también está una de mis hijas que se llama Orfila, igual que mi vieja, Orfila Benítez. Bueno, mi vieja era una militante de Montoneros, era hija de don Segundo Benítez, pasó a la clandestinidad cuando ya estaba muy jugada acá, después de ser montonera, por supuesto. Nos fuimos a vivir a Mendoza, allá estuvimos viviendo hasta que, bueno, la aeronáutica cayó a plena luz del día, a cara descubierta, con total impunidad, y se la llevaron a ella. Yo estuve como 15 días viviendo con unos compañeros, yo zafé así, y después mi abuelo me dejó a buscar con mi abuela y me trajeron, y a partir de eso, bueno, empezamos como a buscarla desesperadamente por todos lados, acudimos a 1000 lugares con habeas corpus, por ejemplo, al obispo de esa época, también al cura de la iglesia de Desamparados, que era un cura milico, que nos dijo si se la llevaron por algo habrá hecho, o sea, por eso hablamos de una dictadura cívico-militar eclesiástica, no fueron todos, pero sí, un montón de curas cómplices, y bueno, y cívico-militar porque también los civiles que fueron acompañando, ¿no?, este genocidio. La verdad que, bueno, la vida como hija fue dura porque la sociedad estaba adoctrinada, había miedo, yo tenía el falcón verde en la puerta de mi casa siempre, yo era pequeña, más pequeña que tu niña, y los milicos, los parapoliciales, se metían en mi casa, nos golpeaban y de todo eso, y bueno, nada, y fue toda una cuestión de, aparte la figura, compañero, siempre lo digo, la figura de la desaparición, es una figura que te enloquece como hija, como familiar, porque no está, ¿no? Y vos siempre esperás que vuelvas, cuando tocaban el timbre, ahí es ella, ya volvió, o estará en alguna cárcel, o estará en algún lugar, en algún hospital. Bueno, nos obligó a todos los hijos y a los familiares a matar a nuestros seres queridos en nuestra cabeza para poder seguir viviendo. Incluso muchos compañeros y compañeras no hablaban del tema, no por ocultar, para mitigar el dolor, que significa la desesperación de no poder llevarle una flor, no saber a dónde está. Y bueno, y en esto seguimos. Seguimos luchando desde el amor, por más memoria, por más verdad y por más justicia, reivindicando, como te digo, el Néstor bajó los cuadros, no es una frase hecha, nos volvió a hacer creer en la justicia, bueno, nada, y en esta Argentina que queremos libre.
Gracias, Vicky, querida.
Gracias a vos.
Bueno, hablamos con Victoria Benítez, ella es funcionaria, recién la escucharon, por supuesto, también es miembro de la agrupación Hijas, hija desaparecido también, por supuesto, y al mismo tiempo, bueno, ella es funcionaria en la dirección de género y diversidad, por supuesto, acá en la provincia de San Juan. Bueno, querido Julio, acá estamos, estoy recorriendo acá el espacio con mi hija Guara, va llegando gente de a poco, estoy viendo a quién más puedo individualizar para poder charlar. Cuénteme ¿Cómo está usted, querido Julio? ¿Cómo escucha todo esto?
Acá se escucha todo perfecto y te cuento que también estamos en vivo esperando acá
la
transmisión. Te recuerdo que la audiencia está en cuarto intermedio y que la sentencia en teoría va a estar a las 17:30. Ya lleva 21 minutos demorado, pero calculo que en 10 minutos o 9, para ser más preciso, comenzará, ¿no?
Sí, bueno, estemos atentos ahí a que arranque Julio, ahí nomás me hablás y cortamos, por supuesto, ¿no? Acá voy a hablar con otra compañera militante.
Adelante.
Estoy hablando de Norita Fager. Hola, Norita, ¿cómo estás? Estamos en vivo, querida Nora. Estamos acá para la Condado Radio. Nada, buena sensación. Está Luis también acá, compañero de militancia también de Nora y otras compañeras también. Bueno, Norita, contame una sensación sobre esta sentencia. Y bueno, y las dilaciones, ¿no? Y los cambios de gobierno y la memoria activa y bueno, y todo eso que bueno, que uno empieza a preocuparse porque vuelven a aparecer los discursos negacionistas.
Exactamente, esta es la preocupación que nosotros tenemos, porque bueno, nuestra generación viene precisamente de esta lucha por buscar justicia por todos los amigos desaparecidos, por todas las personas que sufrieron torturas y bueno, eso hemos vivido la dictadura, pero en nuestra gran sorpresa es que cuando llegó la democracia nosotros pensábamos que eso era el nunca más. Y en este momento, y después de 18 años, estamos buscando justicia ahora por Raúl Tellechea, somos todos del grupo, todos por Raúl, buscando justicia, ya se ha iniciado el juicio, porque uno pensaba que aquellas prácticas ya no existirían más, pero que desaparezcan personas aún en época de democracia, para nosotros es tremendo. Y bueno, yo esta mañana me hicieron nuestra entrevista y yo lo que les decía es justamente que la gente tenga conciencia a quienes van a votar en este momento, porque estos políticos negacionistas nos preocupan enormemente, porque es volver la historia atrás. Y mi preocupación como ex docente es que entonces no aprendimos nada de lo que pasó en el país. Porque, y si la sociedad no aprende de esas cosas, quiere decir que realmente vamos a repetir exactamente los mismos errores. Así que bueno, estamos acá acompañando y con una sensación de alivio. Estamos esperando la sentencia, obviamente, pero con mucha ilusión de que realmente se haga justicia.
Pues gracias, señorita.
Gracias, Mauri.
Nora Faje, militante de Derechos Humanos, también ustedes escucharon, miembro de Todos por Raúl. Bueno, acá también esperando la sentencia aquí en el rectorado. Bueno, se va llenando de gente de a poco. Yo me estoy moviendo un poco, estoy saliendo afuera del rectorado. Juli, querido, ya tenemos una demora. En teoría era a las 17:30 iba a ser un poco la sentencia, viene un poco demorado. ¿Qué te parece si hacemos un corte, querido Julián? Y esperamos a ver si arranca finalmente la sentencia, y si no, seguimos con algunos testimonios.
Claro, cómo no. Adelante.
Dale.
Condados Radio. Territorio de memoria.
Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.